Si sos sobreviviente o familiar de sobreviviente de la persecución del dictador Alfredo Stroessner en el caso de los 108 o en el caso Palmieri, compartí tu relato para poder recuperar la historia y lograr la reparación por parte del Estado paraguayo. Escribí al correo 108memoriasparaguay@gmail.com, al Facebook Memorias LGBT y Latina PY o al Instagram Soy Michi Moragas. Hola Sudacalandia y periferias aledañas teñidas de numerología y discriminación. Soy Omar Beretta y esto es Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Acá remando contra neoliberalismo y marea en nuestra sexta temporada, 6 años podcasteros, y hoy llegamos al episodio Puto el que lee número 108. Con toda la carga simbólica que ese número arbitrario y tristemente famoso tiene en Paraguay y en toda la región herida de dictadura. Por eso, este episodio lo hacemos con Michi Moragas y Erwin Sokol directamente desde Asunción del Paraguay. Hola chiques, ¿cómo les va?
Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que está escuchando este podcast. Contentísimo de poder hacer este episodio 108, puto, desde aquí, desde Paraguay.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, Omar, estar contigo. Bueno, Erwin, bebé, amor de mi vida, feliz de estar contigo. O sea, yo siento esta charla así como en el sofá de mi casa, con gente querida, y bueno, feliz de estar con la audiencia, como siempre.
Este podcast del amor. Michi y Erwin son grandes amigos de esta casa. El episodio 21, Todos Somos 108, con Erwin, que hicimos allá por septiembre del 2019. Y unos meses después, el episodio 44, Visibilizar la historia con Michi, más todos los podcasts de la Orquesta Ñoña y tantos otros podcasts inolvidables. Bueno, vamos directamente al tema. 108, para la audiencia que no es de Paraguay o de la región, que conoce el significado pesadísimo y triste que tiene este número, es como sinónimo de puto y también el viaje de resignificación de este número maldito desde la vergüenza al orgullo, ¿no? Como que hashtag dictadura, crímenes de lesa humanidad, responsabilidad del Estado, memoria. Chiques, ¿por dónde arrancamos? ¿Nos cuentan un poco la historia del 108?
El 108 acá en Paraguay siempre fue un número como muy oculto, un número que no se tenía que decir, y todo tiene que ver con una historia de la dictadura. En septiembre de 1959, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, hubo un asesinato de un locutor llamado Bernardo Aranda, y a raíz de ese asesinato hubo una detención de aproximadamente 108 personas, de quienes se suponían eran homosexuales. En realidad fueron más personas, pero ese número 108 quedó como esa palabra que no hay que decir, como el amor que no se atreve a decir el nombre. Quedó como eso, un sinónimo de homosexual, de amoral, de puto, de gay. No había la palabra gay, no se usaba la palabra gay, no se usaba tanto la palabra puto, no se usaba tanto maricón. No se podía pronunciar en los medios de prensa como homosexual, entonces quedando el 108 como directamente relacionado, ya no es un número, dejó de ser un número y pasó a ser el significado de eso que no había que decir, de lo que no había que ser sobre todo, y eso era un homosexual.
Y yo ahí quiero agregar que en Paraguay eso quedó instalado en el imaginario colectivo, o sea, y hay varias cosas, sí, el dato de derechos humanos del asunto, ¿verdad? O sea, después del asesinato de Aranda empezó una persecución, que un poco ya explicó Erwin, y esto es interesante, la gente que se sabía o se suponía era, y esto es interesante porque en el derecho penal internacional no importa la identidad de la persona, importa cómo el victimario identifica a la víctima, y eso es como me parece súper relevante también. Entonces acá era de quién se creía, o se suponía, o se asumía, ¿verdad? Entonces hubo unas detenciones en masa de la Policía Nacional, eso incluyó torturas, a raíz de eso mucha gente se exilió, se fue del país, hay gente que nunca más volvió, empezó a correr una supuesta lista, después podemos hablar un poco más porque Erwin tiene datos más concretos sobre la famosa lista, y quedó instalada en el imaginario hasta el día de hoy. Y ahí yo quiero dar datos para la gente, sobre todo de fuera. Hasta hace muy poco, uno no podía tener una placa, una chapa, una placa de vehículo que tenga el número 108. O sea, esa era una prohibición explícita que había en el registro del automotor. O sea, no es como La gente evitaba, nadie quería ese número, estaba prohibido. Y hasta el día de hoy, o sea, yo me fui una vez a hacer una charla en la Universidad Católica y el aula está el aula 107, el aula 109 y el aula 118 en el medio. Entonces hay hasta ahora esfuerzos muy grandes de evitar. Entonces nadie quiere ese número, hay hoteles que no tienen ese número, en Paraguay que no tienen ese número de habitación. Hay un nivel de evitación de ese número que es muy importante todavía y refleja la asociación que todavía hasta hoy existe del número con la historia. Y mucha gente incluso no tiene tanta claridad, no conoce exactamente el caso de Aranda o el caso de Palmieri, que es el otro caso vinculado a la persecución a las personas LGTB en Paraguay durante la dictadura, pero sabe que tiene que ver con Puto y que entonces hay que evitar. Lo fuerte de la asociación, que está vinculado también con los esfuerzos que ha hecho Paraguay por ocultar lo que pasó en la dictadura. O sea, todo el mundo sabe más o menos de qué se trata, pero eso está al mismo tiempo, está demasiado instalado el número, pero está muy poco instalado el origen de eso. Yo creo que mucha gente no sabe que hay un informe final de la Comisión de Verdad y Justicia que se presentó, atentis, en el año 2008 recién. O sea, la dictadura terminó en el 1989, siguió gobernando el mismo partido de gobierno y recién en el año 2008 se presentó un informe de la verdad. Cuando hay otros países de la región que fueron parte del operativo Cóndor que tuvieron estos, digamos, estas comisiones de la verdad muchísimos años antes. En Paraguay fue, además, obviamente, durante el gobierno de Fernando Lugo, y digo, obviamente, el único gobierno no colorado, bueno, que el Partido Colorado fue el partido que sostuvo la dictadura y que así hasta hoy, ese proceso solo se pudo presentar en el gobierno, en un gobierno que no colorado, digamos. Y la primera vez que el Estado le pide perdón a las víctimas de la dictadura fue en el año 2008. O sea, recién en ese año se pidió perdón oficial. No hubo ninguna cuestión particular de pedir de perdón a las personas LGTBI, a pesar de que la persecución a las personas LGTBI están en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Hay recomendaciones específicas sobre el tema, que hoy es el día que no se cumplieron tampoco, ¿verdad? Pero creo que es muy impresionante esa mezcla de asociación en el imaginario colectivo de la palabra, del número 108, con algo que hay que evitar, más o menos una idea muy vaga con qué tiene que ver, pero al mismo tiempo muy poca luz sobre la verdad de lo que pasó también y el conocimiento general de esa verdad.
Dentro de eso mismo también hay que entender el contexto en que se vivía en el 59. 54 sube la dictadura en Paraguay, 59 era como el primer periodo de consolidación del régimen dictatorial y era como el proceso de empezar a implementar sistemas de persecución y sistemas de represión. Ese 59 es muy simbólico porque fue en 1959, el caso 108 en septiembre, porque en mayo del 58, del 59, empiezan las huelgas estudiantiles, los paros generales, empieza el dictador, disuelve el Congreso. Entonces empieza eso que dice Miss también. No es que la homosexualidad era una identidad o el 108 era una identidad, sino era una condición de peligrosidad, ¿verdad? Y era por asociación. Entonces, lo que hacía el Estado era construir un enemigo y uno de esos enemigos era el 108, que obviamente dentro del discurso decía que no era algo natural, que no era algo de Paraguay, que venía del extranjero, así como los derechos humanos, que viene a destruir las bases de la sociedad, que viene a destruir la familia y que viene a corromper a la juventud. O sea, ese discurso que escuchamos hoy de los anti es el mismo discurso que en el 59 se empezó a construir en Paraguay alrededor del 108, del comunista, del campesino organizado. Entonces era como toda una lógica de identificar el enemigo y sobre todo como eso era una cosa que no era natural, era algo aprendido. Entonces, para la dictadura era una logia de Morales. Hablaba de una logia, de una organización dedicada a corromper, y entonces el Estado tenía que dedicarse a extirpar el mal de raíces. Esas eran las palabras que utilizaban en el 59, y eso fue una de las primeras persecuciones más grandes de la dictadura, porque te imaginas lo que es gestionar 108 cuerpos, 108 corporalidades, hacerle detenciones en sus domicilios, hacerle fichas, hacerle declaraciones, torturar a esas 108 personas. O sea, llevar y contar 108 personas de ahora, si ponemos a contarnos uno, dos, tres, gestionar eso implica toda una tecnología y significa toda una logística. Entonces la dictadura también fue como esa cuestión de ensayar y de probar el poder de de gestionar masivamente las persecuciones, de instalar enemigos, instalar en los medios de prensa y sobre todo también instalar mediante el humor gráfico las características que tenía el 108. Era una persona delgada, joven, que usaba camisas coloridas, con la nariz respingada. Por ejemplo, no tenemos fotografías de los 108, no sabemos quiénes eran los 108, pero sí tenemos representaciones gráficas de los medios, obviamente desde un imaginario cis heterosexual, de cómo debería ser el homosexual, cómo sería el 108, y eso alerta a la ciudadanía de cómo identificar a un 108 y que hay que denunciar un 108 porque es una organización que viene a corromper el Paraguay. Entonces, y eso no solamente empieza con el 59, 1959, y luego se repite nuevamente en 1982, que es el caso de Mario Luis Palmieri, que es secuestrado al Colegio San José. 14 años tenía Mario, y a raíz de eso, la misma lógica, se supone que el secuestro fue cometido por un homosexual, entonces todo homosexual, como se conocen todo entre ellos, como cogen todo entre ellos, como se ven todo entre ellos, debe de saber más sobre esta situación. En ese caso se habla entre 200 y 600 personas detenidas, y en ese contexto también se hace esta práctica de delación y la práctica de la lista de los 108 que se le llama acá, o es una lista de nombres donde estaba tu nombre, tu seudónimo, nombre de guerra, porque muchísima gente no usaba el nombre real para socializar, porque con el temor de ser detenido por la dictadura. Entonces, tu dirección, también tu rol sexual, entre otros datos. Y la lógica muy fuerte de la dictadura era detener una persona acusada de ser 108 y obligarte a delatar a otras personas. Que bueno, es una práctica de las dictaduras, pero en este contexto era cómo vos podías ser presa de la dictadura mediante las propias socializaciones. Entonces creaba un clima donde no había que ni siquiera tener algún tipo de relación con la homosexualidad y mucho menos con el 108. O sea, nadie quería tener 108, nadie podía tener 108. No hay números de casa 108, así como ya explicó Michi, un montón del ocultamiento del 108, inclusive en la facultad era 106, Mirta Moragas, 107, Omar, el siguiente, Erwin Sokol, 109, Juan, porque si decían 108, Erwin, paraba la clase, había risas, había momento incómodo, inclusive la persona a quien se le llamaba como 108 podría llegar a ofenderse, y pasó que el Partido Colorado, inclusive en una ocasión que el Partido de Gobierno, como decía Mirchi, a una de las candidaturas le había tocado el número 108 como su lista en la lista de votación, y eso y ese movimiento presentó un amparo para evitar que el número 108 le sea asignado. O sea, estamos hablando que el 108 en todos los niveles no era un número que había que pronunciar, era impronunciable ese número.
Es totalmente surreal. Esto me hace acordar un poco a las razzias que hacía la policía en los boliches en los años 70, fin de los 70, principio de los 80, que los ponían a todos contra la pared y le hacían bajar los pantalones. Si tenías boxer, te ibas a tu casa. Si tenías slip, eras puto. Esa categorización de la bestialidad y de la ignorancia de las personas, ¿no? Y estos dos sucesos, tanto la lista en ocasión del asesinato de Bernardo Aranda como la lista del caso Palmieri, ¿ustedes creen que fueron un poco distractivas? Es decir, a mí me hace acordar esto cuando, no sé, nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sale en Instagram y porque, no sé, incautaron cuatro porros y está ella con el equipo, con los perros, con la gendarmería, con qué sé yo, como si hubiera hecho, no sé, un golpe a un cartel peligrosísimo, ¿no? Estas actuaciones de identificar un enemigo y demonizarlo, ¿fueron medidas distractivas porque había descontento o para fortalecer algún aspecto de la dictadura? ¿Cómo la ven?
Antes de, porque yo creo que Erwin tiene una respuesta para eso y que creo que todas queremos escuchar, yo quería antes, o sea, porque Erwin trajo datos y quería terminar como esa, de cerrar el circuito histórico, digamos. O sea, el 59 ocurre, todo esto del 59 ocurre 10 años antes de Stonewall. Y yo creo que esto no es menor, hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte porque la historia del movimiento LGTBI se cuenta desde el norte y se cuenta de que todo empezó con nuestras amigas las trans que les amamos de Stonewall. Y en realidad, en el 59, y ahí agrego otro dato, que son 11 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una época en que no había internet, en el que apenas había línea baja, digamos, o sea, en que la información, las noticias y el conocimiento circulaba mucho más lento. Bernardo Aranda es asesinado el 1 de septiembre del 59, después ocurre toda esta persecución y todo este desarrollo que explica Erwin de las detenciones, las torturas y también la prensa haciendo propaganda. El 30 de septiembre, en el diario El País, se publica una carta anónima, que realmente hoy es el día que no sabemos quién publicó. Tenemos muchas hipótesis alrededor de, o sea, quién puede ser la persona que puede llegar a mandar una carta anónima, que no sepan quién es realmente y que nunca le hayan, o sea, no le detuvieron ni le torturaron después, digamos. Entonces ahí nuestras tesis tienen mucho que ver con que algún nivel de privilegio esa persona tenía. Y eso es interesante por lo que seguramente después Erwin nos va a contar de qué pasaba con la homosexualidad y el poder, digamos, ¿verdad? Pero les quiero recordar un poco esta parte del texto que a mí me parece que es maravilloso, que es el que solemos multiplicar mucho, que es, esta parte textual de la carta. Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a otros que no quieran hacer lo mismo. Esta parte de la declaración me parece que es una belleza absoluta. O sea, estamos hablando de 1959. Declaración Universal de Derechos Humanos teníamos hace 11 años. No existían todavía, creo que los derechos humanos como, digamos, categoría de trabajo todavía. Y esto reivindica que estamos hablando de los derechos humanos, del derecho a la intimidad en el fondo también, porque es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, mi continente físico, lo que quiera, o sea, sin injerencia a otra persona, y que el resto me tiene que respetar porque es mi ámbito de intimidad. Para mí ese es un concepto demasiado potente y para la época demasiado, o sea, muy progresista para la época, y creo que vale la pena mucho reivindicar eso en el contexto. O sea, hoy, o sea, a mí incluso me parece vigente hoy, digamos, para todo lo que estamos viendo en Paraguay y en muchos lugares de la región. Pero para 1959 también, claro, esto te suma a la tesis de que probablemente la persona era una persona privilegiada, con educación, con algún nivel de impunidad en el sentido de no se fue después la policía a su casa y no le, hasta lo que sabemos, ¿verdad? No tenemos datos de que ninguna persona haya sido arrestada por la carta anónima en un país donde tu vecino, si vos ponías la polca 18 de octubre, que era la polca del Partido Liberal, que era el principal partido de oposición, en tu patio había un informe a la policía diciendo que vos pusiste esa música. O sea, yo cuando estaba en el jardín, porque yo vengo de familia liberal, la profesora del jardín me preguntó cuál era mi música favorita, yo le dije que era la polca 18 de octubre, y mi mamá se tuvo que ir a dar explicaciones al día siguiente, y la profesora tenía miedo que terminemos todo, o sea, que ella sobre todo termine presa. Entonces, en ese contexto, no haber sabido nunca y no saber hasta el día de hoy quién es la persona autora de esa carta, a mí me genera como un montón de preguntas que, bueno, hasta ahora no pudimos responder.
Demasiado importante porque lo que dice la carta es esto, ¿verdad? Es Xereté Xembaé, que lo decimos en guaraní, mi cuerpo es mío, ¿verdad? Habla eso de la autonomía corporal, que es demasiado importante, y como dijo Michi, o sea, si hablamos dentro de la línea del tiempo del movimiento LGBTI y hablamos de, ¿no?, el movimiento de liberación sexual, pasando a una etapa de movimiento más político de reivindicación de derechos, que recién llegamos a partir de los 80 con eso, esa carta en el 59 se adelanta y da un salto así al tiempo. O sea, siempre digo, vivíamos en el futuro. O sea, había una cosa ahí que predecía una cosa muy importante. Y en ese contexto de la dictadura, que tenía un proceso de 35 años, es muy llamativo que estos dos casos se den como al principio de la dictadura para fortalecer el régimen y casi al final de la decadencia de la dictadura. Entonces, como es esta cosa de que la historia se repite, en este contexto es utilizar otra vez eso del 59 que sirvió como para consolidar el enemigo interno y volverlo a traerlo en el 82, cuando el contexto era totalmente diferente, donde el hijo del dictador, Gustavo Stroessner, era homosexual. O sea, entonces, hablando de quiénes homosexuales eran perseguidos, tenemos que no era el gay, el homosexual que estaba a favor de la dictadura. O sea, el ser 108 no implica solamente la forma en que te relacionas erótica afectivamente, sino implica una idea política que tiene que ver antidictatorial, antifascista. Entonces, esos dos contextos, de tanto de 1959 y de 1982, hace suponer que fueron como esto que decís, fueron como técnicas políticas y herramientas políticas de consolidación del régimen, de distracción de la ciudadanía y también como un método de castigo ejemplar. O sea, ¿qué podés ser y qué no podés ser? Y es sobre todo en el 82, ¿qué gay podés ser y qué gay no podés ser? Si estamos hablando el hijo de dictador, Gustavo Stroessner, homosexual, o sea, ¿quiénes homosexuales fueron arrestados en el 82? Y asimismo, ¿quiénes homosexuales o quiénes supuestos homosexuales fueron detenidos en el 59? Pero esos son los dos casos de los que tenemos registros y de los que son los casos paradigmáticos. Pero eso implica que durante todo ese tiempo del 59 al 82 siguió este proceso de normalización de los cuerpos, no solamente de heterosexualización, sino de una homogeneización hablando en ideas políticas, en costumbres, en forma de expresarse, en forma de actuar. Obviamente, esto no es un invento solamente de una dictadura de Paraguay, sino que es una técnica utilizada también en los campos de concentración, fue utilizado también durante, en los años 50 en los Estados Unidos, durante todo el proceso que se llama el terror lila, fue utilizado también en los campos de reeducación en Cuba, en los campos de reeducación o de trabajo forzado en la Rusia comunista. O sea, tanto la derecha como la izquierda utilizó el sistema de represión de la sexualidad y de la homosexualidad y también la detención masiva de personas como una forma de controlar la sexualidad al fin y al cabo, y esa sexualidad, una sexualidad disidente, que tendría de fondo ideas que iban contra de los regímenes totalitarios. Entonces, eso me parece muy interesante analizar tanto al principio y al final de la dictadura como la persecución a las corporalidades disidentes fue tan evidente y que nos dejan estos registros, que nos dejan la huella hasta hoy, que dentro de lo que hablamos sigue habiendo, o sea, el año pasado uno de los diputados, de los senadores en el Congreso, le toca a la oficina 108 y quita la numeración y pide que se le cambie esa numeración. Entonces estamos hablando que esa herida del pasado, esos estigmas del pasado siguen tan vigentes hoy en día que para nosotros ese cambio a ser del 108, de pasar a ser un estigma, a llevarlo a la luz pública, a sacar el 108, sacarle del closet, sacarle el ropero, en realidad sacarle de los calabozos, sacarle de los cajones de los archivos del terror, eso fue un acto político muy importante para nosotros, porque también nos ayudó a descubrir por qué estamos así en Paraguay. O sea, la pregunta principal era, ¿qué significa ser un puto? ¿Qué significa ser un 108? ¿Qué significa ser un gay en Paraguay si desconocemos todo ese proceso de normalización que tuvimos durante 35 años de dictadura? Y eso duró inclusive posterior a la caída de la dictadura. O sea, ese proceso de normalización y de estigmatización continúa hasta hoy mismo, hasta hoy en día, donde se sigue reivindicando la figura del dictador. Y en todos los casos que en la época de Stroessner no existían los gays, los putos estaban escondidos, no existían estas depravaciones. Entonces, si Stroessner estuviera hoy, nosotros no estaríamos haciendo este podcast, por ejemplo.
Es muy interesante la maldad, la crueldad y al mismo tiempo la torpeza del dictador y de todo su aparato represivo. Porque armando este número 108, pero a la vez que tiene tanta significación, que es ser un puto, pero a la vez haciéndolo desaparecer de las puertas, de las chapas de los autos, de las habitaciones de los hoteles, esa desaparición nos grita. ¿Cómo puede ser que tengas la habitación 106, 107, 109? ¿Qué pasó, no? Es como que esto que se quiere hacer desaparecer de una forma tan torpe que en realidad logra el efecto contrario. Les quería preguntar, ¿estuvo silenciado un poco todo el tema? ¿Es la generación de ustedes que hace la investigación, que vos, Erwin, haces el libro? ¿Desde cuándo empieza a tomarse conciencia y cómo es este recorrido hasta hoy?
Cuando empiezo así a performar mi homosexualidad desde muy chico, en la escuela yo recuerdo que obviamente lo primero que me dijeron fue 108. Y yo vine a casa y le pregunté a mamá qué significa 108, y mi mamá claramente me dijo: 108 es un número donde hubo una represión a homosexuales y fueron detenidos 108 homosexuales. Esa fue la explicación de mi mamá. Contexto: mi mamá tenía amigos homosexuales, o sea, mis tías eran homosexuales. O sea, era otra explicación la que tenía mi mamá. Mi mamá tenía la precisa: fue una redada donde fueron detenidos 108 homosexuales. Entonces, a mí eso siempre se me quedó en la cabeza, y la gente, o sea, siempre era 108 puto, pero nunca sabía por qué. Yo sí sabía por qué, pero no entendía mucho. Hasta que recuerdo que el primer libro producido aquí en Paraguay que pude yo leer, que hablaba sobre la homosexualidad, era un informe de derechos humanos de 1999, que era del Grupo de Acción Gay Lésbico, que cuando se publica, esa fue la primera vez que se publicaba el capítulo sobre libre orientación sexual en Paraguay. Entonces, para empezar a publicar, la gente del GACL hizo una recopilación tanto del caso Palmieri y del caso Aranda. Y eran como así dos fragmentos, una página, donde desde esa vez me voló la cabeza y me quedó la pregunta mucho más fuerte del 108. Y eso es un proceso que va, así como también estuvo diciendo Michi, que luego se va desarrollando de a poco, nutrido del movimiento de la memoria, o sea, nutrido de todo ese aprendizaje. Desde dónde veníamos, porque veníamos desde el feminismo y veníamos desde las organizaciones de derechos humanos. Era el único lugar donde las personas con orientación sexual diferente a la heteronorma podíamos estar. O sea, estábamos mamados del movimiento Memoria de la Dictadura, estábamos mamados del movimiento feminista. Entonces no podíamos hacer otra cosa sin empezar, y si no se podía empezar con esta investigación de estos casos de la dictadura, y sobre todo ese cambio de paradigma de contar el caso como una cuestión privada, como una cuestión de problemas entre homosexuales, como algo pasional, como toda esta historia de morbo que está detrás de todo, todo crimen hacia una persona trans, gay o lesbiana, desde la prensa, desde el poder. Cambia el paradigma y lo ponen como violación a los derechos humanos. Nos hablaba de Bernardo, nos hablaba de Palmieri, nos hablaba del por qué. No había ese morbo de saber qué pasó, sino que el Estado era responsable por la persecución a estas personas. Y yo creo que ese cambio de paradigma es el que hace que luego esto, el 108, evolucione a otra cosa más allá de estos casos, de estos dos casos.
Yo ahí quiero agregar que en el 2003 hay una primera manifestación pública que no es una marcha, que es muy interesante porque yo creo que el movimiento LGTBI tuvo en sus inicios, o sea, el Grupo Acción Gay Lésbico empieza a finales de los 90, después Aireana creo que nace en el 2003, que es el Grupo por los Derechos de las Lesbianas, y siempre hubo un abrazo muy fuerte del Movimiento General de Derechos Humanos. Yo creo que eso es importante decirlo. La Coordinadora de Derechos Humanos, el Centro de Documentación y Estudio. Entonces, los primeros eventos públicos se hacían, por ejemplo, hablaba gente o del Movimiento de Derechos Humanos en general, otras representaciones. De a poco fueron surgiendo las y los activistas más públicos de los movimientos LGTB. Hubo un tiempo en que eran como cuatro personas, nadie más. En las primeras manifestaciones en el 2003 había gente con máscaras. Mucha gente como amiga apoyando, digamos, o sea, yo en ese momento era hetero todavía, entonces yo iba a las marchas como amiga de todos los putos, las tortas, las feministas, digamos, ¿verdad? Como íbamos todas las feministas en ese momento, ¿verdad? Bueno, Erwin y yo ya éramos amigos desde el colegio, ¿verdad? Entonces, como que en el 2004 todavía, 2003-2004 todavía, y esto es importante para también la historia del movimiento, las marchas se hacían alrededor del 28 de junio o finales de junio. Y es en el año 2009 donde el movimiento decide tomar el 108, el caso de Aranda y Palmieri como lo central para la reivindicación histórica del movimiento. Entonces ahí la marcha se muda a septiembre. Entonces es como en el 2009 que sí hay una asunción muy directa del movimiento de que esta es nuestra fecha nacional. Y en el medio de eso, y yo ahí, esto lo voy a contar yo porque no lo va a contar Erwin, en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia hay como casos de estudio, porque no se animaron a dar el paso de decir vamos a estudiar la persecución por orientación sexual o identidad de género, toman casos, porque había una sección del, hay una sección del informe que es casos paradigmáticos. Entonces ahí incluyeron el caso de Aranda y el caso de Palmieri, y Erwin hizo esa investigación. Hizo esa investigación, que está en ese informe, que yo les invito a leer. Hay, ciertamente ahora es muy difícil encontrar algunos archivos, pero los podemos compartir y buscar. Él ahí empieza a tirar el hilo y encuentra que hay mucho, mucho archivo que no está en ningún lado, que nadie trabajó, que no está disponible. Entonces él empieza en sus tiempos, en los tiempos que tenía militantemente libre, digamos, a ir al Archivo Nacional, a buscar todo lo publicado sobre el caso, y hace como, a partir de esas publicaciones, hace una reconstrucción del caso de Aranda, sobre todo, en función a qué se publicó en la época sobre eso. Entonces, después pues, creo que fue hacia el año 2012, por ahí, que él viene y nos dice, bueno, yo hice esto, yo quiero publicar. Entonces viene y nos dice a un grupo de sus amigos y amigas, y decimos, bueno, dale. Nadie le pagó, nadie le contrató, no era un proyecto de investigación, no estaba en el marco de nada, era en el marco de su compromiso militante. Entonces ahí lo que hacemos, el resto de sus amigos y amigas que estábamos alrededor de él, es bueno, hicimos la revisión, alguien hizo el diseño, empezamos a pedir plata, o sea, porque además Erwin tenía esto, y para mí es muy hermoso, es, yo quiero que ese libro sea gratis, o sea, yo no quiero vender este libro, o sea, yo no tengo, mi intención es que se sepa. Entonces lo que decimos es, bueno, vamos a buscar gente que nos ayude a pagar la impresión de los libros. Entonces ahí vamos, le pedimos a algunas organizaciones de derechos humanos, nos dan un poquito, personas individuales nos dan otro poco de plata, hablamos con la imprenta también nos hace un precio bastante accesible. Esa suma de voluntades hace que en el año 2013 se publique el 108. Y ese libro, además de que se imprimió, está disponible en una página de descarga libre, y todas las fuentes primarias que él usó en esa investigación están también disponibles en una página web. Entonces, también quiero decir que para mí es una cosa muy linda de construcción de movimientos que no tiene que ver con ninguna agenda de nadie más que del movimiento. Y me parece que esto es algo que, en los tiempos que corren, donde hay unos debates sobre qué hacemos y cómo construimos movimientos, me parece que es muy fundamental traer esto. O sea, este libro existe en parte porque alguien le dijo 108 a Erwin en la escuela, ahora me entero, y también existe porque hubo una suma de voluntades dentro del movimiento que dijimos, esto tiene que ver la luz y tenemos que hacer lo que haga falta. Y ahí hubo gente que nos apoyó de diferentes maneras, después, claro, hubo otras ediciones ya con otro tipo de apoyo, etcétera, pero esa primera edición del año 2013, que se disponibilizó en la web con todas las fuentes primarias, después dio hasta el día de hoy, o sea, es como el archivo que han usado un montón de tesis que después estudiaron el caso desde diferentes perspectivas. Entonces, yo lo quiero también traer acá porque me parece que es parte de nuestra historia y es muy genial a veces ver que muchas veces tenemos el objetivo y lo hacemos, porque hacemos la suma de voluntades, y a mí me parece que eso es como súper interesante y es como la cocina que le quiero compartir a la gente que nos está escuchando también, que no mucha gente sabe que esta historia.
Así como estaba diciendo Michi, todo ese esfuerzo que hicimos en relación a recuperar lo del 108, a disponibilizar los archivos, a encontrar archivos que se sabían que existían. Por ejemplo, había una imagen que estaba en la memoria colectiva, que hubo un desfile de 108, que había una frase que se llamaba 108 y un quemado, porque Bernardo Aranda, hay que contar, que fue asesinado por combustión, o sea, el cuerpo se encontró calcinado. Entonces eran 108 homosexuales y un quemado, ¿verdad? Entonces esa era la frase que quedaba. Pero la gente mezclaba muchísimo y decía que el caso Palmieri era el 108 y los dos casos estaban mezclados en la memoria. Entonces había gente que venía y decía, yo fui víctima del 108. ¿Y cuántos años tenés, papito? Y tengo 52. Ah, entonces es imposible. O sea, la propia gente mezclaba los dos casos, y eso también fue una decisión que tuvimos que tomar, de separar los dos casos del 59 y del 82, porque en la memoria la gente mezclaba los dos casos. Entonces te decía, como en el caso Palmieri del 82 estaba Gustavo Stroessner, te decía que el caso 108, eso fue culpa del hijo del dictador, el hijo del dictador planeó eso. El hijo del dictador tenía 8 años en ese momento. Entonces había una confusión dentro de la cabeza de la gente. Entonces también fue una decisión muy acertada separar esos dos casos, separar el caso 108 del caso Palmieri, para poder también hacer una línea histórica, para poder hacer una identidad propia del movimiento, y de pasar de saber el número nada más, sin su significado. Inclusive, tenemos 108 ahí en YouTube, el caso 108 ponen, van a ver un pequeño corto donde salimos a preguntarle a la gente qué es el 108. Y cada una de las personas tiene una historia diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdad jurídica, o sea, nunca se resolvió el caso, no tenemos una verdad histórica, porque no se investigó desde la academia eso. Y entonces tampoco tenemos una verdad social, porque el movimiento no se encargó de eso, era algo que no había que hablar. Entonces, al construir que cada uno tenía su historia, tenía que cerrarla en la cabeza, hasta nosotros mismos teníamos que ver cómo inventar y cómo solucionar el 108. Entonces, publicar el 108, y en la primera edición no conocíamos el rostro de Bernardo. Teníamos una fotografía que era del periódico de 1959, que no está digitalizado, que no está microfilmado, o sea, era el periódico de la Biblioteca Nacional, que está amarillento y que está la impresión así con los puntitos. Era una fotografía que, con toda la tecnología que había en la época, tratábamos de recuperar, y era un rostro casi reconocible. Luego de la publicación del 108, empezaron a aparecer fotografías de la propia familia. O sea, la propia familia tenía vergüenza, no daba entrevista. O sea, yo no intenté ni siquiera acercarme a la familia, porque tenemos amigos de la familia, conocemos a la familia, pero la idea no era esa. La idea de la gente que quería investigar el 108 en ese caso, en ese momento, era investigar qué pasó con Bernardo. Era hablar con la familia, y la familia tenía inclusive vergüenza del caso. Luego de esta publicación y esta reivindicación, dentro de la propia familia se dan cuenta que Bernardo fue víctima de la dictadura y no fue esa cosa que contaba la sociedad. Entonces, después de esa primera publicación, donde teníamos esa foto, empiezan a salir los rostros de Bernardo y empiezan a salir varias imágenes, y empezamos a construir una identidad del movimiento con esas imágenes, esas caricaturas. Empezamos a construir una forma, una estética del movimiento paraguayo. Entonces, también dentro de un contexto donde decíamos, con el Estado no podemos dialogar porque no nos pelan nada, perdemos un tiempo dentro de este financiamiento internacional que nos dice que quieren que hagamos lobby, que quieren que hagamos matrimonio igualitario, porque en la región están así. A nosotros nos venían, nos decían eso, nosotros no podemos, no hay ninguna posibilidad. El generar la memoria abre toda una brecha dentro del activismo, dentro de la recuperación de nuestras memorias, y luego de ahí va evolucionando también. Hoy dentro tenemos la memoria trans, la memoria lésbica, la memoria del SIDA. Entonces se va habilitando una línea de trabajo dentro del activismo, y que luego es tomado por la academia también, donde hoy en día el caso 108, el caso de la represión a la sexualidad, ha evolucionado y ha pasado tanto al ámbito académico como también dentro del discurso periodístico, desde la construcción de nuestro discurso del movimiento. O sea, lo que dice una tesis hoy en día, lo que dice la publicación del periódico en septiembre, es la réplica de todos los discursos que hemos generado el movimiento. O sea, ¿qué hemos hecho del movimiento? Hemos instalado un discurso dentro de toda la producción, no solo en palabras, sino una cuestión poética con esta Carta de la Moral, una cuestión estética y una cuestión de reivindicación política. O sea, hoy y toda la historia del movimiento se basa en una resistencia a los regímenes fascistas, a las dictaduras y a las represiones. Entonces, nuestra memoria del movimiento es una memoria anticapitalista, anticolonialista, y sobre todo también tiene que ver con una memoria súper sudaca, súper local, que está totalmente alejada de esa otra memoria que nos ponen de Stonewall, del movimiento gay, siendo que 10 años antes en Paraguay, y estamos hablando de un país así súper chiquitito, mediterráneo, en medio de Sudamérica, con una dictadura súper fuerte, un germen de resistencia, y que hoy nos da una potencia a nuestra movilización y a nuestra marcha. Septiembre es mes de la memoria, mes de la 108 memoria, día de la visibilidad lésbica. O sea, dentro de septiembre se juntan un montón de voluntades y de activismo, más allá de una agenda internacional que nos da nuestra propia identidad dentro de Paraguay. Y eso, la importancia de instalar este discurso, esta imagen alrededor del movimiento, más allá de lo que fue la persona de Bernardo, sino esta persecución por parte de la dictadura a las personas.
Yo ahí me voy a permitir además agregar que Bernardo era un ser hermoso. A mí me parece que era churrísimo. Era un lindo, lindo mitad, y diríamos en Paraguay, un lindo chico. Pero también quiero, me parece que es importante, o sea, esto que dice Erwin también es interesante para decir, este trabajo nos permitió conectar con el movimiento de memoria. Y eso significó también un diálogo intergeneracional muy interesante. Nos juntamos en varias ocasiones con la gente de las redes que trabajan memoria histórica y nos reconocimos, digamos, recíprocamente en el trabajo que hacíamos. Y eso fue muy lindo. O sea, a mí me pareció muy revitalizante también esas conversaciones y darle ese marco de violaciones de derechos humanos. Y después, bueno, yo algo que trabajé después también es mirar desde la perspectiva del derecho penal internacional también, digamos. O sea, entonces estamos hablando no solamente de masivas violaciones de derechos humanos, sino también de crímenes de lesa humanidad. Ciertamente hay un tema, digamos, cronológico, que el Estatuto de Roma y todo eso existe después de esto, pero si tomamos el marco teórico podemos perfectamente afirmar que hubo una persecución basada en la orientación sexual en el paradigma de lo que hoy se consideran crímenes de lesa humanidad. Entonces, desde donde lo miremos y lo trabajemos, es algo que, por lo cual el Estado tiene todavía que responder. Y entonces seguimos insistiendo en que el Estado tiene que responder por esto, que tiene que haber un trabajo más profundo de identificación de responsables, que es un poco lo que intentamos, ya creemos que a esta altura solo con el caso Aranda, que es del año 82, podríamos tener identificación de víctimas concretas, porque el caso Aranda ya probablemente ya no haya personas sobrevivientes ya de esa época. Entonces, nos gustaría poder hilar más fino en el sentido de, así como tenemos testimonios concretos de la dictadura, en general de las torturas, de todo lo que hizo el régimen, nos encantaría tener testimonios más concretos de víctimas del caso de Aranda, por ejemplo. ¿Qué les dijeron? ¿Qué tipo de cosas vivieron? Y ahí pensar también cómo se puede articular el pedido de reparación del Estado paraguayo, que está pendiente desde el 2008, digamos, desde el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Y también es importante que la sociedad sepa, o sea, que la sociedad sepa de qué se trató eso, porque estamos todavía hoy sufriendo las consecuencias del régimen de Stroessner. O sea, ahí creo que tenemos que ser muy claras en que lo que pasó en el 59, lo que pasó en el 82, está pasando todavía hoy con otras características en un contexto que se pretende democrático, pero en realidad no es. Creo que es importante, o sea, traer eso tiene todavía una vigencia, porque hay manifestaciones, un poco esta comparación del discurso de los medios que representaban la voz oficial del Estado en ese momento, y los antes ahora, o sea, vos descalcado lo que están diciendo de quiénes somos, qué hacemos, qué pretendemos, qué buscamos. Entonces, ¿y cómo esos grupos, esos discursos están vinculados al Estado? Y básicamente el Estado hace lo que estos grupos dicen y quieren, porque además están imbricados, digamos, o sea, es la misma gente la que está en el Parlamento y toma decisiones y pasa leyes. Ahí yo solo quiero agregar un datito también, que en el año 2013 presentamos un proyecto de ley que justamente a partir de la publicación del 108 y de toda esta movida que empezó en el 2009 como movimiento, hicimos un anteproyecto de ley que lo que busca es reconocer el 30 de septiembre como Día Nacional por los Derechos LGTBI, que implica sobre todo poner en el calendario escolar y que se pueda hablar, de los casos de Aranda y de Palmieri en un contexto de hablar de la memoria histórica. Ese proyecto se presentó en el 2013 por la bancada en aquel entonces el existente Frente Guazú, que para la gente de afuera, que de Paraguay, fue una bancada de izquierda progresista de Paraguay. En Paraguay los proyectos de ley no vencen, o sea, es un proyecto que si mañana se quisiera aprobar, se podría aprobar, pero bueno, está ahí, ¿verdad? Cada tanto recordamos que está ahí, que existe, no tiene ningún dictamen, no se ha movido el proyecto, pero está presentado, y es literalmente, a la gente le encanta esto de ser la primera, es realmente el primer proyecto de ley que reivindica directamente derechos vinculados a la comunidad LGTB, porque en Paraguay no tenemos marcos legales. Si tenemos por ejemplo, hay un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que es general, que incluye la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero este es el primer proyecto de ley en el Parlamento netamente LGTBI y que busca una reivindicación muy abierta y directa de los derechos LGTBI. Entonces, quería agregar también ese datito histórico de algo que está todavía ahí para que ojalá en algún momento estemos celebrando que tenemos nuestra ley.
Bueno, estamos hablando Estamos hablando de un montón de cosas, pero de conceptos súper importantes, pero uno de los conceptos que está flotando acá en la charla es la creación de nuestra propia teoría queer sudaca y no necesariamente la extrapolación de todo este corpus teórico que nos viene del norte económico, que está muy bien, la queremos mucho a Judith Butler, lo queremos mucho a Paul Preciado y a Foucault, ni les cuento, pero bueno, nada, son señoras, señores que escribían en sociedades absolutamente diferentes a las nuestras y que no necesariamente tenemos que extrapolar todo y aplicarlo automáticamente. Aprovecho a decirles que este podcast se escucha muy bien en combo con el episodio 104, Literatura, Disidencias y VIH en Latinoamérica, de Franco Artigas Carrillo, de Chile, que hace su tesis de doctorado hacia una teoría queer sudaca. Volviendo ahora al tema de los conceptos que se usaban. El episodio anterior, especial dictadura 24 de marzo, 30.400, la identidad de los desaparecidos en Argentina, que eran personas LGBTIQ+, y que la iglesia y algunos espacios se ocuparon de que esa información no aparezca en el informe argentino del Nunca Más. Entonces ahora estamos haciendo todo este trabajo para que se identifique, así como sabemos cuántos años tenían, cuál era su profesión o su trabajo, de qué cuadro de fútbol era, en qué barrio vivían, también saber esta parte integral de la familia, que si era puto, era torta, no sé qué, este tipo de cosas. Notamos con Pablo Vasco, que es con quien hicimos este episodio, que bueno, en la época se hablaba de homosexuales, como que englobaba medio todo el espacio LGBTIQ+, o quizá lesbianas un poco, pero nada más. Mi pregunta es, estos dos casos tan fuertes que involucraron a dos varones homosexuales, pone muy en primera plana el tratamiento de los varones de las personas gays en dictadura. ¿Qué pasa con el estudio que un poco lo mencionaron hace un rato? ¿De alguna manera esto invisibilizó a las lesbianas, a las compañeras trans? ¿Qué pasa con toda la demás historia que no son solamente los varones gays?
Para mí lo que pasó ahí es un poco el reflejo de la historia del patriarcado, digamos, básicamente. O sea, yo creo que el movimiento, hay una falsa unidad de agendas, porque en realidad no es lo mismo lo que en términos de derechos se reivindica para los gays que para las lesbianas, que para las personas trans, etcétera, ¿verdad? Y una de las reflexiones que se hace desde el feminismo también es, y desde alguna parte del movimiento LGTBI, es que, claro, los temas de orientación sexual han avanzado más que los temas de identidad de género porque hay varones cis, digamos, ¿verdad?, liderando esas movidas. Entonces el matrimonio igualitario. Y porque en el fondo, por ejemplo, y acá seguramente voy a abrir algo que no vamos ni a cerrar ni un poco, es el matrimonio igualitario como primera reivindicación, en realidad es una reivindicación de adaptación al sistema, no es una reivindicación disruptiva. Y en el fondo la premisa es, yo no quiero que el Estado decida si yo me puedo o no casar, pero además, ¿quién se quiere casar? Se quiere casar normalmente quien tiene propiedades y quien tiene algo que cuidar, digamos, en un sistema capitalista. Entonces, o sea, las reivindicaciones que primero se han aceptado históricamente son las reivindicaciones que menos problema le hacen al status quo y al sistema establecido y que más hacen que estemos todo y todas más cerca del sistema. O sea, todo el sistema es, bueno, esta gente me está molestando, lo que voy a hacer es abrazarle y traerles. Y todo el mundo sabía además y hablaba de que la institución del matrimonio se estaba por morir hasta que la disputaron los gays, digamos. O sea, era una cosa que estaba totalmente en desuso hasta que alguien peleó porque lo quería. Entonces, ese tira y afloje es el que termina haciendo que sea importante, digamos, ¿verdad? Que bueno, después, en algún momento alguien va a tener que dar explicaciones por esas movidas estratégicas, pero, o sea, ¿esto cómo se ve en la dictadura? Se ve en que las trans existían, eran arrestadas, eran torturadas. Unas cosas que cuentan ellas mucho es que les obligaban mucho a cortarse el pelo como una forma de agresión específica por ser trans, pero no hay registro. O sea, y había una equivalencia de homosexualidad con ser trans, las lesbianas estaban absolutamente invisibilizadas, digamos. Hay un ensayo de reivindicación que hace Aireana en un material que busca un poco esta memoria de las lesbianas de antes, decían ellas, ¿verdad? Que es un ensayo de reivindicación de la lesbiandad invisible. Entonces, claro, la lesbiandad ha sido históricamente invisibilizada porque siempre somos nosotras amiguitas que nos queremos y nos tomamos de la mano. Y nada más, ¿verdad? Entonces, esa invisibilidad se ve claramente en esta situación, porque además la persecución más fuerte era muy directa y muy abierta hacia el hombre gay cis, digamos. Lo cual no significa que no hayan habido estas otras persecuciones. Lo que decimos en el libro, digamos, es hay mujeres entre las personas detenidas en esas redadas, pero nunca entendimos si eran, nunca fue claro si estaban detenidas porque eran lesbianas o porque estaban con estos chicos gays que fueron detenidos, por ejemplo. Eso es algo que nunca, creo que entiendo, hasta ahora logramos dilucidar. Y lo de las trans estaba tan naturalizado que ellas pasaban siempre todas un tiempo detenidas, torturadas y privadas de libertad porque sus cuerpos en la calle molestaban obviamente a la dictadura, pero no estaba documentado. Entonces ahí hay esa invisibilidad, es tan congruente con lo que pasa hoy en día también todavía con los movimientos y la invisibilidad de algunas reivindicaciones.
También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la función de la dictadura y la función del Estado-Nación en normalizar el cuerpo varón, el cuerpo cis, la militarización. Entonces, lo importante era el hombre. Lo importante era qué pasaba con el hombre. Y esto que decía Michi, en ese contexto, todo era homosexual, y las trans. Entonces, eran los diferentes grados de depravación o de degeneración. Tenías como el más masculino hasta el más femenino y hasta el pervertido. Y como las trans ya eran públicas, ya se le veía, no hacía falta ponerle en una lista. No hacía falta delatarle porque ya estaban puestas. Entonces, tampoco hacía falta registrarlas en los informes porque no importaban, porque ya estaban visibles. Entonces, lo importante era registrarle a los hombres y a las mujeres. Como toda la historia, ni siquiera era un tema importante para la prensa. El tema importante eran los varones, el tema de los varones públicos, los varones de la ciudad, los varones con propiedad, los varones que podrían irrumpir ese sistema de herencia, de matrimonio, de propiedad privada. Entonces está construida a raíz de eso. Eran hombres los que escribían. Eran hombres los que estaban ahí, eran hombres los que reprimían, o sea, era una historia de los hombres contado por los hombres para los hombres, o sea, las mujeres no estaban, las mujeres, si ves el periódico del 59, las mujeres eran, estaban como la ama de casa, estaban las reinas de los barrios, porque el caso de Bernardo Aranda sucedió en el barrio obrero, en el barrio donde vivo y donde estoy acá ahora mismo, eran mostrar las reinas, las bellezas, o sea, era mostrar cómo debería ser la mujer. En realidad, dentro de ese silencio, lo que te muestra es que te mostraba solamente cómo debería ser la mujer y te mostraba cómo no debería ser el hombre. Entonces, esas historias estuvieron tan invisibilizadas y también dentro del mismo movimiento muchas veces no era importante hablar sobre las cuestiones lésbicas. No, a las mujeres no se les persiguió. No hablar sobre las cuestiones trans, porque si inclusive miras la historia, digamos, más hegemónica del movimiento, hay una ruptura también durante el movimiento gay, cuando consigue sus primeros derechos civiles, gay, lésbico, del movimiento trans. O sea, decíamos, no, los homosexuales no estamos enfermos, 73 no estamos enfermos, pero sí están enfermas las travestis. Los enfermos, nosotros ya tenemos derecho, pero las travestis tienen que seguir haciendo tratamiento. O sea, dentro del mismo movimiento se replicó esa misma invisibilización, o sea, la historia de Stonewall, hasta el revisionismo, eran los gays, el gay power, y hoy sabemos que fueron nuestras las chicas trans, latinas, negras, las que tomaron el frente de batalla. O sea, estos revisionismos también nos demuestran cómo la historia está muy borrada, el borramiento de las mujeres dentro de la historia, así como sucede el borramiento trans. Entonces, el gay era importante, el hombre era importante, al que había que disciplinarlo era el hombre, al resto no importaba. Entonces sigue teniendo esa misma lógica y por ese motivo nada más tenemos los registros. Y hay que recordar, la dictadura paraguaya posee el archivo más grande de Latinoamérica sobre la represión durante el operativo Cóndor. Los archivos del caso de Bernardo Aranda del 59 no existen en el archivo del terror. Los archivos del 82 están prohibidos el acceso, estaban prohibidos hasta que el movimiento lo sacó de los cajones diciendo, estos son políticos, estos crímenes fueron políticos, no tienen nada que ver privado, porque él decía, el propio Estado, no, estos casos no son casos políticos de la dictadura, no es una persecución, estos son casos privados, no hay que hablarlo. Entonces, estos archivos de una fina dictadura, estamos hablando que registró todo, hasta la música que escuchabas, no tenemos hoy los archivos de la dictadura oficiales del caso Aranda. ¿Qué tenemos? Los medios de prensa solamente. O sea, ¿dónde están los registros policiales de las detenciones, las declaraciones, las fichas? ¿Dónde están las comunicaciones oficiales? Eso hasta hoy en día está desaparecido. O sea, yo estoy convencido que está en algún lugar. Está, vamos a encontrar en algún momento. Pero lo único que nos queda y que nos quedó son los periódicos del 59. Y en el caso de las trans, lo único que nos quedó, o de las lesbianas, fueron los periódicos amarillistas de los 80, donde registraban crímenes pasionales, asesinatos, delincuencia. O sea, la prensa oficial nunca se encargó de eso. La historiografía nunca se encargó de estos temas, porque eran temas marginales, no eran temas importantes. Entonces no tenemos archivos, no tenemos estudios históricos, solamente tenemos la prensa amarillista. ¿Y cómo hacer ese trabajo desde un lugar donde te tratan de enfermo, delincuente, pecador? ¿Cómo recuperar esa historia dentro de todo eso? Es tomar retacitos pequeñitos, hacer un patchwork, agarrar piecitas por piecitas e ir uniendo para poder tratar de hacernos una historia. Y sobre todo también quiero contar una diferencia muy grande que tuvo Paraguay en relación a las otras dictaduras de Latinoamérica. La iglesia fue muy aliada del movimiento social. En el caso Palmieri, el primer pedido de liberación de homosexuales lo hizo la iglesia. La iglesia pide que se retiren a los homosexuales detenidos en el 82. O sea, la iglesia fue un refugio para muchos gays durante la dictadura, y es una cosa muy loca que en comparación a Brasil, Argentina, Uruguay, en Paraguay esa cosa cambió. La iglesia fue también una herramienta o un lugar de refugio para las identidades no heteronormadas, que hoy en día obviamente no es así. Hoy la iglesia y las iglesias evangélicas, católicas, están totalmente alineadas a la derecha. Entonces, ¿dónde están nuestros registros y de dónde están nuestras memorias? Y estas memorias que cada día se van perdiendo, los periódicos cada día se van desapareciendo. Entonces, este trabajo de memoria es una cuestión urgente para nosotros, porque las personas quienes le entrevistamos y las personas que están en la lista del caso Palmieri, todos los años me paso metiendo los nombres en Google para ver si sale algo nuevo, y lo que me encuentro son con fúnebres.
Fuera de micrófono hablamos que muchas de las personas que no fueron asesinadas en estas razzias se tuvieron que desaparecer, irse de la ciudad y desaparecer porque no podían seguir viviendo en la ciudad, porque su nombre había sido clausurado, digamos, ¿no? Totalmente cancelado, y que es probable que muchas de esas personas hayan migrado a Brasil, Argentina. Si estás escuchando este podcast y tenés un tío abuelo, un primo lejano, qué sé yo, que vino de Paraguay y que no se sabe mucho la historia, averigua un poco, porque tanto Michi como Erwin están trabajando por la posibilidad de llevar el caso adelante como una violación de derechos humanos para obtener la reparación por parte del Estado paraguayo, que no significa solamente el pago de dinero, sino que significa las disculpas y significa la creación de medidas para que esto no vuelva a suceder, que tiene que ver especialmente con la creación de legislación y de educación. Averigua, habla con tu abuela, con tu abuelo, con tus tíos, qué sé yo, fíjate que capaz ahí encontramos un tesorito y un poco de reparar todo este daño que ha sucedido. Bueno, chiquis, muchas gracias por volver a contar la historia. La vamos a volver a contar tantas veces más, todas las veces que haga falta, pero no podíamos pasar de este 108 episodio Puto el que lee sin la participación de ustedes. Un besito a Nico Martínez, que es el que nos puso en contacto así a todas nosotras hace muchos años en Asunción. Así que también gracias al compañero.
Gracias, Omar, por abrir de nuevo el espacio, porque eso, como el público se renueva, y esto lo vamos a seguir hablando las veces que hagan falta, porque estamos haciendo, o sea, estamos contando las historias que demasiado tiempo se han querido ocultar. Entonces las vamos a contar las veces que haga falta con quien nos quiera escuchar. Así que también esta es una invitación a quien quiera hablar con nosotros de estos temas. Estamos así prestas y listas. Y bueno, gracias por el espacio, y sobre todo creo que en estos tiempos donde el odio, la manipulación de los discursos en contra de las personas LGTBI, principalmente creo que de las personas trans, está tan fuerte en Paraguay, creo que vale la pena recordar que no es nuevo, pero recordar también que está vigente. Entonces, gracias por el espacio y bueno, felices 108 ediciones de Puto el que lee también.
Cada vez que contamos esta historia, cada vez que la repetimos, la volvemos a revivir y a poner en vigencia. O sea, lo vamos a contar una y 108 veces más. Queremos recordar que septiembre es el mes de la memoria. Queremos recordar que en Paraguay tuvimos una dictadura, pero sobre todo queremos recordar que en Paraguay tuvimos resistencia y seguimos teniendo 60 años de un régimen dictatorial, de un régimen de derecha que nos invisibiliza y nos niega hasta el día de hoy, y que no hay ninguna diferencia entre la dictadura y entre el día de hoy. Si hablamos en cuestiones políticas, las mismas leyes de la dictadura, no hubo un avance legislativo en cuanto a reconocimiento de nuestros derechos. Mientras el Estado no nos reconozca, mientras la sociedad no quiera contar esta historia, nosotros vamos a seguir contando. Y gracias, Omar, otra vez por este episodio 108, donde estamos, obviamente, que cualquier cosa que tenga el 108, quitamos fotos, compartimos, nos ponemos en 108, para nosotros es una cosa muy importante y una cuestión de pasión.
Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.